Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, se acaba la campaña y entre Cataluña y Franco algunos han tenido bastante. En este refugio han quedado en un segundo plano las cuestiones que de verdad nos van a afectar a todos. Y ahí está el desafío económico que se nos viene encima. Los sueldos suelen ser un tema recurrente de todas las campañas, aunque esta vez es una cuestión que ha pasado un tanto inadvertida. Hoy el Instituto Nacional de Estadística ha publicado datos oficiales de los sueldos que se cobran en España. Como todas las cifras, suelen ser frías. Primero el dato. El pasado año el salario medio mensual rozó los 2.000 euros. Esta cantidad es bruta, pero te sirve para calcular si estás por debajo, por encima o dentro de la media. Al margen de esa cifra, ya digo fría, hay cuestiones para analizar. En los datos que publica el INE sobre los sueldos encontramos diferencias territoriales. Un trabajador con la misma cualificación y un empleo similar no cobra lo mismo en una comunidad que en otra. País Vasco tiene la media más alta, pero no es la única brecha que hay. Enseguida te contamos la diferencia salarial entre hombres y mujeres, entre los jóvenes y también la brecha formativa. Cerramos la campaña con falta de propuestas concretas y sin saber por dónde van a ir los futuros pactos. Todos los candidatos se han presentado con un mensaje muy similar. O yo, o nos vamos al abismo. Se ha hablado mucho de posibles acuerdos a partir del lunes, también de vetos. Pablo Casado ha dicho aquí esta mañana que no pondrá ninguna línea roja a las grandes cuestiones de Estado. Sí ha dejado claro lo que va a hacer si es el más votado.
Si el Partido Popular tiene un escaño más, yo me presento a la investidura. Lo que habría que hablar es quién se abstiene, quién nos apoya o quién presenta una mayoría alternativa en la que debería contar con los partidos independentistas.
Y el domingo a votar. Todas las encuestas han insistido en el amplio número de indecisos y ahí va a estar sin duda una de las claves. Enseguida te vamos a contar también la que están preparando los separatistas en Cataluña. Como te puedes imaginar, no van a perder la oportunidad para hacerse notar. Las fuerzas de seguridad están preparadas. A esta hora están pasando más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El fin de semana electoral va a ser completamente invernal. Agua, lluvia, viento e incluso nieve. Mañana día de reflexión, 18 provincias de 10 comunidades autónomas con alertas activadas, naranja o amarilla. Y el domingo electoral, ojo, porque las temperaturas van a volver a descender en todo el país, excepto en el Valle del Guadalquivir. La última hora nos sitúa en aguas de Canarias. Allí Salvamento Marítimo está buscando a dos pateras con al menos 70 personas a bordo. Se sigue buscando también más posibles víctimas mortales de la embarcación que naufragó el miércoles en Lanzarote, dejando de momento 9 cadáveres. En el Parlamento de Andalucía, nuevo plantón en la Comisión de Investigación de la FAFE, es la Fundación para Formar Parados de la Junta de Andalucía. Como hizo ayer el ex presidente de la Junta, Manuel Chávez, los dos ex consejeros de empleo, Javier Carnero y José Sánchez Maldonado, aseguran que solo se les persigue para ponerles en el disparadero.
Que mi comparecencia no tiene más sentido que el poner en el disparadero a altos cargos del anterior gobierno socialista de la Junta de Andalucía y utilizar mi presencia por puros intereses electorales.
Este que les habla esta mañana no va a ser partícipe de transformar el Parlamento de Andalucía en un instrumento que influye de manera importante en el resultado electoral del domingo próximo.
Esta tarde va a tener lugar una de las comparecencias más esperadas, es la del dueño del prostíbulo en el que presuntamente fueron a parar algunos de los fondos destinados a ayudas a parados. Y hoy te estamos contando la historia de Alvin, es un pequeño italiano de 11 años que ya ha vuelto a su país. Su madre, sin permiso del padre, se lo llevó a Siria en el año 2014 para unirse a los terroristas del Daesh. Ella murió en una explosión y el niño permaneció solo en un campo de refugiados. Por fin se ha reunido con su padre y sus dos hermanas. Muy emotivo el llanto del padre abrazando a su hijo, al que le pregunta nada más verle: ¿me recuerdas, hijo? Sí, papá, has venido a por mí, ¿verdad? Alvin ha dejado atrás ese campo de refugiados en el que aún permanecen 40.000 menores más.
Bueno, cuando escuchas el titular de que los salarios de media han subido casi un 3% en España y que es el incremento más alto en una década, Igual te has puesto a hacer cálculos, a comparar con tu nómina.
Pues no.
Podía ser un poco más.
Podía ser un poco más.
Sí, podía ser un poco más. Está bien, no nos podemos quejar, pero bueno.
Yo creo que debería ganar el doble.
Después de 20 años, tiene que ser un poquito más. Y sobre todo igualar la parte de arriba con la parte de abajo. Hay unos que cobran 3.500, 4.000 y pico, y otros que cobramos 1.200, entonces...
Bueno, pues el INE nos ha ofrecido ahí el dato de media en el que se cerró el salario en 2018. Está en los 1.944 euros. Esa cifra es bruta. Así que de ahí tienes que quitar retenciones, tienes que quitar impuestos, cotizaciones, para obtener realmente lo que te llega a tu bolsillo.
Claro, ahí es donde hay que sacar la calculadora y ahí es donde lleva un poquito más la complicación, porque claro, depende de cada comunidad autónoma, también de tu situación familiar. Eso también marca las retenciones que se aplican en el salario. Al final, pues cada salario es un mundo.
Y quizá te resulta algo extraño que después de días hablando de problemas en el empleo, de nubarrones en España, tengamos hoy estos datos de la mayor subida de salarios. Ya decimos, hablamos de la media, en los últimos 10 años. Vamos a explicarlo, Joaquín Mismanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La inercia lo explica casi todo ahí.
Sí, y que en 2018 no se hablaba ni se atisbaba un frenazo. Además, hay que recordar que, bueno, durante los primeros años de recuperación económica, los salarios estuvieron contenidos. De hecho, había muchas quejas, lo recordarás, de por qué no subían con crecimientos del PIB superiores al 3%. Eso empezó a cambiar poco a poco. A partir del 16 comenzaron a subir sueldos públicos, los empresarios empezaron a abrir la mano en los convenios colectivos. Ahora vemos ese resultado de 2018 con ese incremento del 2,9%, el mayor en una década. También habrá influido, claro, la subida del salario mínimo el pasado ejercicio. No ha sido del 20% como este año, pero fue del 4%, que también es importante y se nota.
Bueno, hay subida de los salarios, Joaquín, pero también hay muchas diferencias, sobre todo en los extremos.
Diferencias de todo tipo, Marta. Para empezar, sí, el salario bruto medio está en los 1.944 euros al mes, pero el 30% de los trabajadores, cerca de 5 millones, cobra menos de 1.260 euros. En general, estadística confirma que las mujeres, los jóvenes, las personas con un menor nivel de formación, los empleados a tiempo parcial y los temporales tienen las remuneraciones más bajas. Casos concretos. Los hombres ganan de media 453 euros más que las mujeres. Es decir, la brecha de género está en el 20%. Pero es mayor, ojo, la que hay entre un indefinido y un eventual, 750 euros superior al 50%. ¿Dónde está la mayor proporción de salarios altos? En el sector energético. Supera al financiero. La otra cara de la moneda la encontramos en el servicio doméstico. Hay también una clara grieta territorial. País Vasco, Navarra, Madrid presentan la mayor concentración de sueldos altos. Cierran la lista Canarias y Extremadura.
Estas son cuestiones que al final nos terminan afectando a todos y lo relacionado con el desafío económico que se nos viene encima ha pasado un tanto inadvertido en estas elecciones. Hoy, último día de campaña, y aquí en COPE, bueno, estamos trabajando de manera muy intensa para ofrecerte este domingo al minuto todo, absolutamente todo lo que necesitas saber y analizar en esta nueva jornada crucial para España.
Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a este programa especial que nos convocaba...
Carlos Herrera se va a poner al frente de este despliegue especial de COPE junto a Ángel Espósito, los analistas habituales de COPE y también los comunicadores de esta casa. Todos nos ponemos a tu servicio.
Pues mira, sí, Pilar Cisneros se va a ir al centro de datos. Fernando de Aro va a seguir el ambiente en las sedes de los partidos, va a ir recorriéndolas todas y en algunas de ellas nos va a encontrar también a nosotros, Antonio, que vamos a estar en el lugar de la noticia.
A ti te toca.
En Ciudadanos. Ciudadanos.
Yo estaré por la sede de Vox buscando reacciones, impresiones y siguiendo el escrutinio, claro, al minuto. Por supuesto, muy atento también a las redes sociales y a cope.es con un despliegue que ya ha comenzado y que se mantendrá también durante todo el fin de semana en la antena de COPE.
Bueno, han seguido pasando candidatos hasta este último día de campaña por la cadena COPE. Han estado con Carlos Herrera, en Herrera en COPE. El último ha sido el líder del Partido Popular, Pablo Casado, esta misma mañana con un compromiso. Había hablado hasta ahora de intentar sumar un escaño más que el PSOE. Hoy se ha comprometido, si es así, a presentarse a una investidura. José Ángel Cuadrado.
Casado pretende reducir las miras del votante de centro-derecha, de ahí su frase lapidaria esta mañana con Herrera. Estamos en un final con dos equipos, o la gana el PSOE o la gana el PP. Casado pone así una zanahoria delante de los votantes de Ciudadanos y de Vox, pelea desesperadamente por evitar la fragmentación. E incluso el líder popular ha tentado a simpatizantes socialistas enfadados con la gestión de Sánchez, con este guiño.
Insisto, luego ya dialogaremos, luego ya pactaremos con todos los partidos. Ahí incluso incluyo las políticas de Estado, en las pensiones, en la política internacional, en la política de seguridad al Partido Socialista.
Y Casado se ha comprometido en COPE a que, si tiene un escaño más que Sánchez el 11 de noviembre, se va a presentar a la investidura para desbloquear la situación política en España.
Con Herrera también ha estado esta mañana, habitual cada viernes, colaboradora de Herrera en COPE, Rosa Díez. Hoy de manera especial porque la que fuera primero diputada socialista, eurodiputada, después líder de UPyD, ha hecho campaña esta vez por el Partido Popular, por Pablo Casado.
Y esta mañana explicaba con Carlos Herrera los motivos por los que ha tomado esta decisión.
No pienso pedir ni permiso ni perdón por ejercer mi derecho a expresar mi opinión y pienso que la opción más segura para que quien viva en la Moncloa no tenga sus políticas cuestionadas por los enemigos de la España constitucional y democrática, o sea, para que no esté Pedro Sánchez, pues se llama Casado.
Mañana hay jornada de reflexión con muchos indecisos, dicen. Y te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE si tú has decidido el sentido de tu voto, si has cambiado de opinión o lo tienes claro o vas a esperar al domingo. ¿Qué nos han contado
los
oyentes?
Mira, dice Antonio, Chelo y José Antonio, que ya han decidido, por supuesto, lo que van a votar, lo tienen clarísimo y que, lógicamente, van a ir a hacerlo. Pepa, lo que tengo claro a día de hoy es a quién no voy a votar. Y Lucía, tengo claro cuál va a ser mi voto el domingo, pero votaré sin estar convencida del todo. Aunque viendo las opciones que hay, creo que es normal. Nos habéis dejado también los mensajes de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-23-00.
Pues yo sí voy a ir a votar el domingo, lo tengo clarísimo.
Tengo claro que voy a votar en blanco, porque ninguno de los que estáis representando nos vale para nada. Si ellos no pueden ponerse de acuerdo, que se pongan otros.
Pues mi voto sí que lo tengo decidido, sí. Este año lo tengo súper claro.
Yo lo que iba a votar ya lo tenía decidido y no me lo cambian estos mariachis que, con tanto discurso. Rompen la cabeza a uno.
Bueno, y tú lo tienes claro, vas a ir a votar el domingo, lo tienes ya decidido. Nos lo puedes contar en el 637-23-00-00.
No nos olvidamos de Cataluña, los independentistas se van a hacer notar hasta el domingo y el mismo día de la jornada electoral. Hoy lo van a hacer en ese mitin final que Pedro Sánchez va a ofrecer en Barcelona. Nos vamos hasta la ciudad condal, Yolanda Canales.
La primera parada importante en esta nueva ronda de protestas será mañana. Se han programado acciones en más de 300 municipios catalanes, desde talleres hasta obras de teatro. El epicentro será la Plaza Cataluña de Barcelona, con actuaciones musicales de grupos como la Eléctrica Dharma o Els Catarres. El objetivo, según Tsunami Democràtic, no solo es desobedecer a la Junta Electoral, sino también probar cómo funciona la aplicación que han desarrollado. Una aplicación que será importante, dicen, para llevar a cabo la acción más ambiciosa que han preparado, con un 11S de 3 días a partir del lunes. Para ello, la organización pide a la gente que se tome un día de fiesta en el trabajo y que esté dispuesta también a desplazarse por el territorio. También dice que se van a necesitar ropa de abrigo, sacos de dormir y una actitud tenazmente no violenta. Aunque la movilización, precisan desde Tsunami, no parará mientras no haya una solución al ejercicio del derecho a la autodeterminación o la libertad de los presos.
Esto es lo inmediato. También seguimos repasando los planes de los CDR.
Sí, son detalles que recoge la investigación abierta contra los 7 arrestados por sus planes de tomar el Parlamento catalán y preparar acciones violentas. Sabemos más detalles, que tenían planos de edificios sensibles para la seguridad, uno de ellos en los que se reunió el gobierno de Pedro Sánchez en pleno. Lorena Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues de ese edificio de la Llotja de Mar, donde Sánchez reunió su gabinete el 21 de diciembre de 2018, página 251 del tomo 6, dos conversaciones grabadas el 13 de diciembre. En ellas, Clara Borrero, miembro de los CDR, hoy en libertad, a la que la Guardia Civil le atribuye labores de recabar información, llama a dos amigas de confianza, interesándose por unos papeles que no aparecen. Habla de mapas con cosas comprometidas. Después, Clara telefonea a otro de los hoy encarcelados, Guillén Xavier Duc, para insistirle en que no aparecen. Le dice que eran los planos de la Llotja y de los alrededores, que solo se apuntó A, B, C y los nombres de los barrios, y que en cualquier caso ha quemado un papel resumen. página 51 del tomo 4 del sumario al que ha tenido acceso la cadena COPE. También está reflejada esta preocupación y un apunte de Clara. Asegura, tendríamos que tener gente arriba en los tejados con botes de humo para que no nos controlen.
Hablamos ahora de un nuevo avance científico. Te hablamos de la naprotecnología,
que es una técnica que demuestra que se puede hacer ciencia y encontrar avances médicos de técnicas de fertilidad sin manipulación de embriones. Carmela Ballén.
Además de ser respetuoso con la salud y la vida y de eliminar cualquier dilema ético porque no hay destrucción de embriones, la naprotecnología es altamente eficaz. Parte de los procesos fértiles naturales de la pareja hasta identificar el origen del problema y resolverlo médica o quirúrgicamente. En el 98% de los casos, según explica a COPE en una entrevista, su creador, el doctor estadounidense Thomas Hilgers, logran encontrar el origen de la infertilidad y las últimas investigaciones, nos cuenta, también son alentadoras.
No es aún 100% eficaz, pero si me preguntas quién va a encontrar antes una cura para la infertilidad entre la fecundación in vitro o la naprotecnología, no cabe duda de que será la naprotecnología porque busca sus causas.
Entre el 50 y el 70% de las parejas jóvenes logran el embarazo deseado con unos tratamientos no invasivos, hasta hace poco solo disponibles en Estados Unidos y ahora también en España, promovidos por Fertilitas, que organiza un congreso internacional de esta ciencia hoy y mañana en Madrid.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Antonio, ¿qué tal?
Estamos ante la última jornada de Liga antes del parón de selecciones.
Y precisamente por eso hemos tenido lista de la selección para los partidos contra Malta y Rumanía de clasificación para la Eurocopa días 15 y 18. El delantero del Dinamo de Zagreb, Dani Olmo, es la gran novedad. Robert Moreno llama también a Gallá, Alcácer y Morata. Se caen por lesión Alba y Ceballos. Y Ansu Fati, por cierto, convocado de nuevo por la selección sub-21. Hoy comienza la jornada de Liga, lo hace a las 9 de la noche con el partido entre Real Sociedad y Leganés. Es un partido con mucha enjundia porque la Real puede dormir líder si puntúa y en el Leganés debuta Javier Aguirre en el banquillo. El Real Madrid juega mañana en Eibar sin Bale, sin James y sin Marcelo. Ha confirmado Zidane hace un rato que lo de Marcelo no es importante y que James y Bale no están ya lesionados, pero no tienen ritmo de competición. Veremos, se van a ir con su selección, veremos si acaban jugando. Mañana también a la vez Valladolid, Valencia, Granada y Barcelona, Celta. El Barça trabaja hoy por la tarde. En la Europa League, goleadas anoche de Sevilla y Español, que ya están en 16avos de final, y derrota del Getafe en Basilea. Y en la Euroliga de baloncesto, ganó ayer el Real Madrid, perdió el Baskonia. Hoy los otros dos partidos con equipos españoles, Zalgiris Barça y Panathinaikos Valencia.
Gracias, Muni. Ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía
COPE. Estar informado. Sigue este domingo a las 8 de la tarde en COPE con Carlos Herrera el minuto a minuto de una noche electoral clave para el futuro de España.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Seguros de salud Acunsa y Clínica Universidad de Navarra. Descubra lo mejor en salud.
Solo Acunsa le garantiza pólizas con coberturas únicas y la última tecnología médica.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900 12 12 13.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los Eco Move Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, más ecológico, y llévatelo con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo hasta el 30 de noviembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Adolfo Domínguez, Roberto Berino, Carol, Ted Baker, Sprit, Now Lover, Truco, Esco.
Todas estas marcas de moda mujer y muchas más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 10 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me trae!
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas. Y con cristales progresivos, 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La campaña electoral agota sus últimas horas. Más de uno dirá que lo único positivo que deja es su brevedad. No les falta razón. Cuatro elecciones generales en cuatro años que han provocado hastío y no poco hartazgo. Los partidos que van en progresión ascendente habrían preferido algún día más. En cambio, los candidatos con más desgaste, errores de última hora incluidos, han llegado con la lengua fuera. Te preguntas, igual que nosotros, ¿qué va a pasar el domingo? Bueno, pues las últimas encuestas coinciden en que va a ganar el PSOE, que van a subir PP y Vox, y que se va a desplomar Ciudadanos. Podemos, confía en mantener el tipo si es que Errejón y su Más País no les muerde todo lo que se pronosticó en el nacimiento de este nuevo partido. Lo que nadie se atreve a pronosticar es por dónde van a ir los acuerdos. Primero, porque ningún partido lo ha dejado claro, salvo los vetos que han ido estableciendo. Esta mañana en Herrera en COPE, el candidato del PP, Pablo Casado, ha asegurado que si saca un voto más que el segundo partido, presentará su candidatura a presidente del gobierno. Y a partir de ahí, pues tratará de llegar a acuerdos de Estado sin ninguna línea roja.
Insisto, luego ya dialogaremos, luego ya pactaremos con todos los partidos. Ahí incluso incluyo las políticas de Estado, en las pensiones, en la política internacional, en la política de seguridad al Partido Socialista.
Mañana jornada de reflexión, como si no hubiera habido tiempo suficiente para reflexionar. Y el domingo, a votar. Vas a poder seguir la cita electoral desde primera hora en COPE y a partir de las 8, programa especial dirigido por Carlos Herrera y Ángel Espósito, con un amplio equipo de analistas y conexiones desde las sedes de todos los partidos. También estaremos en el centro de datos para seguir el recuento al minuto. Al margen de las elecciones, hoy te vamos a contar una historia que nos debería llevar a una profunda reflexión. Vemos que en España la fragmentación de la sociedad está llevando a situaciones de odio extremo. Eso no es bueno. La protagonista de esta noticia que nos va a llevar a Italia se llama Liliana. Es senadora vitalicia. Es superviviente del campo de concentración de Auschwitz y tiene que llevar escolta por las amenazas que recibe a diario en su lucha contra el racismo. Enseguida te ampliamos su historia. Hasta ahora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El salario bruto medio anual en España subió un 2,9% en 2018.
La mayor subida anual de la última década y que elevó el sueldo medio a 1.944 euros brutos al mes, según datos de estadística. Las mujeres, los jóvenes y los que tienen contratos temporales son los que menos ganan por factores muy variados. Pero no todos han visto subir los sueldos el año pasado.
Después de 20 años tenía que ser un poquito más. Y sobre todo igualar la parte de arriba con la parte de abajo.
No, a mí no me ha subido.
Podría ser un poco más.
Sí, podía ser un poco más.
Yo creo que debería ganar el doble.
Está bien, no nos podemos quejar, pero bueno.
Liberadas 17 mujeres colombianas explotadas sexualmente en Zaragoza.
A las que amenazaban con rituales de santería y brujería. La policía ha detenido a 10 personas pertenecientes a una red familiar que también se dedicaban al tráfico de drogas. Ofrecían por internet consumir cocaína durante los encuentros sexuales, lo que denominaban como fiesta blanca.
Y la convocatoria del seleccionador nacional de fútbol para los dos próximos enfrentamientos ha sido muy especial. Ha tenido lugar en el Museo del Prado.
Con motivo de su bicentenario, la principal novedad es Dani Olmo, futbolista del Dinamo de Zagreb y que da el salto desde la sub-21 a la absoluta. Además, Robert Moreno recupera a Álvaro Morata, Pablo Alcácer y José Luis Gallá para los partidos ante Malta el próximo día 15 y Rumanía el día 18.
Y un apunte que hemos conocido hace escasos minutos, Adolfo Domínguez ha sido el ganador del Premio Nacional de Diseño de Moda 2019 que concede el Ministerio de Cultura. Acaba de finalizar el plazo para votar por correo. Lo ha hecho hace apenas media hora, a las 2 de la tarde. Y esa va a ser la primera pista de lo que pueda pasar el domingo. Parece que habrá bajada de participación respecto a las elecciones del mes de abril, porque han bajado también las peticiones para ejercer el voto a distancia. Y es posible también que hayan bajado más aún los que realmente han llegado a ejercer su derecho.
Son las horas finales de la campaña, así que los candidatos andan a codazos, ¿no?, por así decirlo, por intentar colocar los últimos mensajes, las últimas ofertas.
Vamos con muchas preguntas que hay que hacerse en una jornada como en la de hoy, en la que se cierra la campaña. ¿Cómo están de satisfechos los candidatos? ¿Qué esperan para el domingo?
Bueno, también es importante saber dónde cierran la campaña, porque eso también nos ayuda, de alguna manera, a tener alguna pista de dónde hay más diputados en juego o en riesgo para cada partido.
Buscamos respuestas. En primer lugar, nos situamos en la caravana del PSOE con Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez llega a su particular meta tropezando con la movilización que sigue sin aparecer. Los errores del candidato del PSOE y los bandazos en la estrategia tampoco han ayudado. A pesar de los esfuerzos, la necesaria estabilidad ha dado paso al miedo a Vox como mensaje fuerza, con Sánchez volcado en un doble cierre. El broche esta noche en Barcelona.
Buscamos también cómo están los ánimos en el Partido Popular, qué nivel de satisfacción hay en este momento. María Daván.
En el Partido Popular continúan optimistas porque siguen subiendo en sus trackings internos. Por eso hablan ahora incluso de empate técnico, pero la clave está ahora, admiten, en dos factores. Uno, la movilización del electorado. Dos, en que calen los españoles el mensaje que está repitiendo Casado en las últimas horas, solo votando al PP, no a Ciudadanos ni a Vox, se garantiza echar a Sánchez de la Moncloa. El candidato popular cierra campaña hoy en las ventas, se vestirá de luces, metafóricamente hablando, claro, para recibir, si es necesario, como los buenos toreros, dice, una cornada por España.
Bueno, ya veremos qué es lo que pasa el domingo, donde también vamos a estar mirando, lógicamente, a Cataluña. Va a ser muy importante también esa jornada electoral y además, pues con esos actos convocados en la jornada de reflexión por los radicales de Tsunami Democratic. Vamos directamente hasta Barcelona con nuestro compañero Sergi Tor.
Final de campaña para Ciudadanos con un guiño a la visita del rey esta semana a Barcelona. Albert Rivera escoge el mismo Palau de Congresos en la Avenida Diagonal con su objetivo de revertir las desfavorables encuestas y movilizar a los abstencionistas. En los partidos independentistas, en su pugna fratricida, Esquerra con el viento a favor cierra campaña en Terrassa, Junts per Catalunya en Barcelona en Les Cotxeres de Sants y la CUP, novedad en las generales y con factible presencia en el Congreso, cierra campaña en Sabadell.
PSOE, PP, Ciudadanos, también los partidos catalanes. Nos fijamos en las últimas horas de campaña de Podemos, José Ángel Cuadrado.
Podemos sacará la artillería esta tarde a partir de las 7 en Madrid, ante unos 5.000 simpatizantes. Reúnen IFEMA a la plana mayor del partido. Pablo Iglesias e Irene Montero van a ser los protagonistas del cierre de campaña, pero además van a participar otros rostros fuertes de la formación, como Alberto Garzón, Pablo Echenique o la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Dos objetivos: seguir azuzando el miedo a que el PSOE saque un buen resultado y, como dice Podemos, pueda pactar con el PP y con Ciudadanos, y contraprogramar en Madrid, cuna del movimiento 15M, el acto de su excompañero Íñigo Errejón, que junto a Manuela Carmena cierra la campaña de Más País a menos de 15 kilómetros de distancia. Habrá que ver cuántos votos le levantan a Podemos finalmente.
Nos falta por detenernos en Vox. Muy buenas sensaciones en el partido de Santiago Abascal. Álvaro Echeverría.
Buenas sensaciones, pero prudencia es la palabra más repetida estos días, aunque eso sí, Santiago Abascal reconocía aquí en los micrófonos de COPE que han visto cómo acudía mucha más gente a sus actos que en la campaña anterior, hace apenas medio año, lo que les obliga, dice, a ser optimistas. Y las encuestas apuntan hacia lo mismo. La mayoría da una gran subida de Vox en una horquilla entre los 35 y los 50 escaños. La última piedra de toque la tienen esta tarde a las 7 en Madrid, en el acto de cierre de campaña con el que pretenden llenar la Plaza de Colón de sus simpatizantes.
Los colegios electorales se van ya preparando, muchos ya están en las mesas, las urnas y los 400 millones de papeletas que se han impreso para esta cita.
Claro, y sus 68 millones de sobres para más de 600 candidaturas al Congreso y al Senado. Los preparativos y la explicación de todo el proceso antes, durante y después de la jornada electoral los vas a poder encontrar en el especial elecciones de cope.es junto a nuestro test de voto para ayudarte a decidir según tus afinidades.
Nos están faltando en estas últimas horas los bulos, las noticias falsas. Hemos hecho un recorrido por todas estas bulos en nuestra web, ahí te las aclaramos todas en cope.es. Y hoy en Mediodía Cope te estamos preguntando si tú ya te has decidido en este cierre de campaña por lo que vas a votar el domingo, o si todavía vas a esperar algunas horas para decidir tu voto.
Pues mira, dice Jaime, yo soy de los indecisos todavía, aunque por supuesto voy a ir a votar. Gema, el voto está claro, lo tengo claro desde hace tiempo. Este país necesita un gobierno de una vez por todas, por eso voy a votar con la cabeza. Y Álvaro, yo no sé qué voy a hacer. Vamos, no voy a ir a votar el domingo, ya votaré las próximas, que seguro que son en pocos meses. Ningún candidato me convence. Nos habéis dejado también vuestras opiniones en el 677230000.
Voy a ir a votar y tengo el voto decidido desde el mes de marzo.
Yo lo tengo decidido, vamos, desde las primeras elecciones que tuvimos. Ya este año ya llevamos tres. Esto es un cachondeo, ¿eh? Da igual que gobierne la izquierda que la derecha, pero que gobiernen ya.
En mi caso, yo lo decidí ya hace tiempo, lo envié por correo y ya está decidido. Y...
La siguiente historia es la de una niña, Liliana, una entre los casi 800 menores italianos que fueron deportados con menos de 14 años al horror, al campo de concentración de Auschwitz.
Un giorno pasamos la selección, que pasai tres volte nell'anno.
Y ahora a sus 89 años está contando cómo pasaban los tribunales médicos en el campo de concentración.
Desnudos, con sus pequeños cuerpos esqueléticos y con la amenaza de ser ejecutados si no se les asignaba ningún trabajo concreto. Liliana fue una de las poquísimas menores, apenas 25, que pudieron salir de allí con vida. Y por eso, desde entonces, su vida ha estado siempre marcada por lo que vivió en el campo de concentración. Contándolo en colegios, narrando a las siguientes generaciones lo que era el miedo más absoluto. El año pasado fue nombrada senadora vitalicia en Italia y por eso propuso que el Parlamento italiano crease una comisión contra el odio, el racismo y el antisemitismo.
Que una moción contra el odio debiese absolutamente ser aceptada de todos.
Una moción contra el odio debe ser aceptada por todos, decía. Pero no fue así. El debate ha llegado estos días al Parlamento italiano.
Sí a combatir los discursos de odio, no a limitar la libertad de expresión.
Sí a combatir el discurso del odio, pero no a la libertad de expresión. Varios partidos, en este caso Forza Italia, se abstuvieron bajo este argumento de que esa moción pues podía limitar la libertad de expresión. Incluso muchos de sus diputados se quedaron sentados durante el aplauso a Liliana, que es la impulsora de esta moción.
Con el número 176.
La comisión acaba de salir adelante, pero desde entonces Liliana está recibiendo presiones, amenazas, insultos, hasta 200 al día. Desde esta semana, la senadora vitalicia, de 89 años, lleva escolta. Dos agentes de los carabinieri le acompañan a los actos públicos, 80 años después de sobrevivir al holocausto.
Te acercamos ahora en este mediodía de COPE a una de esas situaciones a las que te enfrentas prácticamente a diario. Un mensaje en tu móvil, en tu ordenador, para aceptar o denegar las cookies. ¿Esto para qué sirve? Bueno, pues viene bien el término cookies, galletas, para entenderlo. Porque lo que haces cuando navegas en Internet es dejar pequeñas miguitas, pistas, como pulgarcito, pero pistas para que otro siga tu rastro en la red. ¿Qué es mejor? ¿Aceptarlas o denegarlas? Pues nos lo va a explicar Fernando Ortega.
Entramos en cualquier página web y lo primero que salta en la pantalla es un aviso que dice algo así como: utilizamos cookies. Pero ¿es consciente el usuario qué pasa si aceptamos?
Que sepa que se están utilizando para hacer perfiles de su navegación.
Y así ofrecerle publicidad personalizada. Lo cuenta Jesús Rubí, de la Agencia Española de Protección de Datos, que hoy publica una guía que orienta a la industria a utilizar nuestros datos conforme a la legislación vigente.
Que hay sitios donde pone aceptar cookies, no pinchas, pero sigues navegando y se entiende que has dado tu consentimiento para las cookies.
Un escenario que sería ilícito si no se acepta o deniega, aunque se siga navegando, no se da el consentimiento. Además, se prohíben expresiones como esto es para mejorar su navegación o mejorar nuestros servicios, ya que no se corresponden con la realidad.
No te muevas, Fernando, que Marta y yo nos vamos al cine. Viernes de estreno y es una buena opción esto del cine porque dicen que viene frío. Abrimos cartelera con una comedia, Pequeñas mentiras para estar juntos.
Eres como mi hermano mayor, lo eres para todo.
¿Para cuántos días vienen?
Toda la semana.
Oh, mierda.
Casi una década después, el director Guillaume Canet reúne a los amigos de Pequeñas mentiras sin importancia, que aprovechan el 60 cumpleaños de uno de ellos para volver a verse. Nos recuerda la importancia de la amistad en los buenos y en los malos momentos.
Más comedia, The Farewell.
Tu abuela se está muriendo.
La familia piensa que es mejor no decírselo. La boda es una excusa para que todo el mundo pueda verla.
La directora y guionista Lulu Wang, estadounidense de origen chino, echa mano de su historia personal para contarnos la de Billy, que es una joven que vuelve a su país, que es China, su país natal, para vivir los últimos días de su abuela. Una boda reunida a toda la familia en torno a la anciana que no conoce el alcance de su enfermedad. Ternura y choque cultural marcan toda la cinta.
Y para toda la familia, Klaus.
Tenemos que demostrar que un verdadero acto de generosidad siempre provoca otro.
¿Así es como te ríes?
Sergio Pablos, que se ha encargado de numerosas tareas para la factoría Disney, debuta en la dirección con esta cinta de animación que nos cuenta el origen de Papá Noel. Ingeniosa y con una historia sólida detrás, es una peli divertida y muy entretenida.
El cine, una buena opción para el frío y también quedarse en casa con un buen libro. Esta misma semana hemos conocido el cierre definitivo del histórico Círculo de Lectores. La compra por catálogo desde casa no puede hacer competencia a la elección directa a través de Internet.
Hay quien no pierde la esperanza y no deja de inventar cosas para que sobrevivan los comercios de toda la vida, en este caso las librerías.
Sí, unas 700 librerías que se han unido en un portal único de búsqueda. Muchas ofrecen descuentos y, sobre todo, lo que tienen estos comercios de toda la vida es su ambiente, su especialización. Un cierto romanticismo que no se encuentra en Internet.
También los clientes han pensado mucho en que se salve a esta librería de Sevilla a la que te lleva Maribel Sánchez.
Porque Esperanza Alcaide llevaba 24 años al frente de su librería cuando le diagnosticaron una cardiopatía que impedía que siguiera en el negocio. Mandó un correo a los lectores que la frecuentaban para anunciar el cierre y la noticia se extendió como la pólvora, hasta que 30 de ellos se han asociado para hacer que el gusanillo lector, que es como se llama la librería y como nos cuenta su dueña, siga hoy con las puertas abiertas.
Era una librería diferente, que forma parte del barrio, que forma parte de la ciudad, y de ninguna de las maneras quería que desaparecieran. Para facilitar el trabajo, pues ayudan.
Y es que en este mundo de las nuevas tecnologías son muchos los que siguen prefiriendo el libro de papel.
Cine y libros. Sigues ahora a Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
No quiero oír un ahora le paso que me hagan caso. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
¿Es posible dar la vuelta a España en coche eléctrico?
Claro que sí. Endesa X te lo va a demostrar. 7.000 kilómetros non-stop para recorrer en 7 días todas las capitales de la península. El reto más importante que se ha realizado jamás para poner a prueba el coche eléctrico. Síguelo desde hoy en endesa.es y autopista.es.
¡Atención! Del 7 al 10 de noviembre llegan las mega ofertas de MediaMarkt. Llévate un smartphone Xiaomi Mi A3 de 64 GB por 189 euros. Recuerda, solo 4 días, solo en las mega ofertas de MediaMarkt.
Seguros de salud Acunsa. Descubra lo mejor en salud.
Garantícese los últimos tratamientos médicos para dar cobertura a las enfermedades de más difícil curación.
Con la garantía de Clínica Universidad de Navarra y un exclusivo cuadro médico nacional.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900-12-12-13.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés.
Y llévate un televisor Samsung QLED de 43 pulgadas Smart TV con inteligencia artificial por solo 629 euros.
Con financiación fácil hasta el 13 de noviembre. Ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Los vinos de Bodegas Emilio Moro son el resultado del esfuerzo y la pasión de tres generaciones de viticultores. Más de 120 años de historia en la Ribera del Duero y también en el Bierzo, con dos vinos blancos Godello que ya conquistan España, La Rebelía y El Zarzal. El próximo martes Herrera en COPE estará en Bodegas Emilio Moro, en Pesquera de Duero.
Marta.